Bienvenidos a Huella Cero, un podcast para hacernos preguntas, hablar y aprender sobre el impacto que produce el consumo de alcohol en menores de edad.
Soy Paula Escorza, periodista, comunicadora y mamá de Delfina y Marcos. El consumo de alcohol en menores es un tema que nos preocupa. Se trata de una costumbre naturalizada culturalmente y como adultos muchas veces nos cuesta asumirla como riesgosa. Desconocemos que puede tener consecuencias muy negativas en las vidas de los más chicos y somos quienes validamos ese pequeño traguito que pensamos que hoy no hace nada, pero que sí, puede dejar una huella para toda la vida. Les propongo encarar este tema en otras palabras, de un modo simple, cercano y sobre todo aprendiendo de los que saben cómo ayudar a los que están creciendo para que puedan hacerlo de un modo saludable y divertido, sin poner en riesgo su salud física, mental y emocional, ni la de los demás. Esto es Huella Cero en Menores, un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de Fábricas Nacionales de Cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. En este episodio vamos a hablar de un número, 12,9. No es la edad. Así como escucharon, hay datos que impresionan y todos somos responsables. En Uruguay se comienza a tomar alcohol a los 12,9 años. Para hablar de la investigación que desarrolló este análisis, nos acompaña Juan Pablo Civils, licenciado en psicología y autor del libro Adolescienten.
Cuando pensamos que en Uruguay los adolescentes, o casi adolescentes en realidad, empiezan a tomar alcohol a los 12,8, 12,9 años, menos de 13, ¿no? Menos del momento en el que pasarían efectivamente a ser adolescentes. Es un número que impacta a cualquiera, que quizás te puedes sentir como hasta muy lejos de eso, ¿no? Menos de 13 años la edad de inicio de consumo de alcohol. ¿Qué pasa a esa edad? ¿Cómo son los chiquilines a esa edad y qué es lo que les está pasando que los empieza a llevar a tomar alcohol?
Bien, bueno, esa edad, como decís recién, impacta, entre otras cosas, porque no tenemos que olvidarnos que estos adolescentes están en pleno proceso de construcción, ¿no? Cuanto más conocemos sobre su cerebro adolescente, más entendemos que las cosas que hacen, que las cosas que viven, no responden exclusivamente a aquellas hormonas, como era una mirada que teníamos nosotros a lo que era el tiempo adolescente, ¿no? Esas son, o andan por ahí con las hormonas por todos lados. Bueno, cuanto más conocemos sobre lo que le pasa a su cerebro, más entendemos que los cambios que ellos tienen y que ellos viven responden a un cerebro que, bueno, que está mutando, que está cambiando, que está creciendo. Y en esa etapa, en ese cambio, es que estamos viendo edades de inicio de consumo o estamos viendo patrones de consumo que ellos se exponen a estar en estas dinámicas que son súper preocupantes.
Vos hablas mucho con los padres, como psicólogo hablas con los padres de adolescentes que por ahí te dicen... O no entienden o no se acuerdan de cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Claro. Sucede. O que no entienden por qué sus hijos actúan de esa manera, por qué si los cuidan tanto, después un día salen y terminan borrachos. ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Los padres te consultan? ¿Vos qué les explicás? ¿Te terminan de entender? ¿Lográs algún cambio de conducta?
Ahí lo que me parece que es importante tener en cuenta es que los adolescentes, las adolescentes no son tontos, no es que no tengan la información. Las cosas que hacen no es para que el padre o la madre se enoje con ellos. Algunas cosas capaz que sí, pero en general no. Y tenemos que entender que este cerebro que estamos hablando, que está en construcción, que está mutando, ¿no? Es una etapa cuando uno agarra el cerebro adulto y uno ve cómo este cerebro fue cambiando, fue creciendo, fue madurando. Es en el periodo adolescente donde más cambios vivió, ¿no? Donde más conexiones se dieron, es como si actualizamos un celular, ¿no? Y ese cerebro está, bueno, constantemente actualizándose día a día. Por eso para el adolescente es normal sentirse incomprendido, es normal no saber qué es lo que está haciendo y, insistimos en esto, se siente así porque, bueno, hay conexiones en su cerebro que como no terminaron de hacerse, siente que está totalmente desorientado. Pero no es que lo está actuando, de verdad se siente desorientado. Bueno, y en esto el consumo de alcohol tiene muchísimo que ver en el entendido de que el adolescente por naturaleza es impulsivo. Ahí tenemos que recordar nuestro tiempo adolescente, ¿no? O sea, el adolescente por definición necesita ir, bueno, a esa búsqueda de lo que le despierta curiosidad, la novedad, esa adrenalina de ir a buscar algo nuevo, eso es ser adolescente. Entonces, si yo veo a un adolescente que se mueve por impulsividad, que va también a buscar esto que le despierta la novedad o la curiosidad, entiendo que además, cuando conozco lo que pasa con los circuitos de gratificación, que es lo que entendemos, uno de los grandes cambios que vive el cerebro adolescente, entiendo por qué están, como decimos, tan vulnerables a caer en dinámicas de consumo que terminan siendo súper tóxicas para él.
Cuando hablas de súper tóxicas, por supuesto que hablamos del daño que se ocasiona en el cerebro, de conductas que pueden ser muy peligrosas, me imagino que también vas por ahí. ¿Qué consejo, qué es lo que vos le decís a los padres cuando te plantean estas situaciones? ¿Cómo abordarlo, no? Porque pensamos que somos adultos hablando con chiquilines que de por sí van a rechazar todo lo que les digamos. Sí, somos viejos, en fin, esas cosas. ¿Cuál es la mejor forma de explicarle a un adolescente o de hablar con él para que entienda realmente que esto, capaz que es divertidísimo en algún momento, pero que no le está haciendo bien?
Sí. Yo no soy muy fan de las recetas, primero que nada, ¿no? Pero sí, al hablar con los adolescentes, algo que se repite muchísimo es cómo el adolescente valora espacios de participación, espacios de diálogo y espacios donde sea el propio adolescente el verdadero protagonista de estos encuentros. En general, esto se repite mucho, ¿no? Cambian las temáticas adolescentes y recibo mucho esto de los chiquilines de no vengas vos adulto a hablarme del suicidio adolescente o de tal cosa, de la depresión o de temas que para ellos son importantes, pero quieren hablarlos desde su mirada. Entonces entiendo que ahí hay un mensaje claro de como adultos qué estamos haciendo desde centros educativos, desde distintos espacios para habilitar un diálogo entre ellos, por supuesto que mediado por los educadores, pero que sean ellos los verdaderos protagonistas que estén, bueno, reflexionando sobre por qué hacen lo que hacen. Y de las cosas que también vemos es ellos manejan muy muy bien la información, manejan muy bien los distintos riesgos que tiene hacer una cosa, consumir una o consumir otra. Entonces no va por el lado de explicarles hacer esto está mal, meterte esto en el cuerpo te va a hacer mal. Tenemos que entender que el adolescente maneja el riesgo de la misma forma que lo manejamos los adultos, solo que para el adolescente, y esto es como de la novedad para poder darle la dimensión que hay que darle, la recompensa social es tan importante para el adolescente, es tan valioso pertenecer, ser parte, quiero tener un grupo de amigos, lo social, que en algunas situaciones, por más que el adolescente sepa que lo que está haciendo puede llegar a meterlo en un problema, es tan pesado la recompensa que termina haciéndolo.
Y esos espacios que vos decís en los que ellos pueden hablar, pueden manifestarse, vos estás todo el tiempo en contacto con adolescentes, ¿ellos logran transmitir concretamente qué es lo que les pasa y por qué? Porque esto que hablamos como algo tan lógico y tan sencillo, ¿no? De sí, bueno, quieren pertenecer, quieren tener amigos y capaz que este es el camino. ¿Hay otros caminos? Por ejemplo, ellos plantean que puede haber otro camino capaz que para lograr esa satisfacción social.
Sí, supongo, claro, que te referís a esto de, claro, mostrar también otros espacios de disfrute en donde, sí, el alcohol no esté presente en la mesa como la única alternativa, ¿no? Y eso, ellos lo encuentran, lo ven también. También reconozco que es muy difícil soñar o pretender que un adolescente de la nada te va a traer esto de que, sí, me voy a juntar un viernes de noche y vamos a jugar al truco, a las cartas, a lo que sea que vayan a hacer, y no va a estar el alcohol presente. ¿Por qué? Porque también como sociedad, y ahí es una gran pregunta que tenemos que hacernos los adultos, los distintos mensajes que fuimos dando y quedamos con nuestro ejemplo. Por más que los adolescentes son desafiantes, son fascinantes también, nosotros como modelos que seguimos siendo, siguen necesitando de nuestro rol, más que nada, a pesar de que te digan, correte, salí de acá,
claro, por supuesto,
déjame en la esquina. Entonces, en el tema de consumo también estamos dando un mensaje muy importante de cómo nos divertimos, de cómo elegimos pasar nuestro tiempo libre, de qué valor o qué rol le damos también al consumo de cualquier sustancia, al hacer deporte, mensajes hacia la salud. Eso nuestros adolescentes lo ven.
Lo
estamos transmitiendo, capaz sin darnos cuenta, pero ellos lo están viendo.
Seguramente los adultos no, en ningún momento tenemos la intención de dar un mensaje errado, pero lo damos permanentemente, ¿no? A los niños desde que son chiquititos, porque el alcohol en las casas existe como existe en la mayonesa, como existe, ¿no?
Sí, está.
Está.
Y salen a la calle y ven una publicidad y bueno, ven que el kiosco le vende y en esto, ¿no? Se hace una fiesta y se hace una fiesta en torno a cuánto alcohol va a haber, qué va a haber, cómo lo van a a comprar, quién se los va a llevar. Hay un montón de dinámicas que se dan. El hermano más grande que se lo lleva, el padre que se cree canchero porque dice, vení en casa que no pasa nada.
Eso en algún lugar, si lo pensamos, ha pasado toda la vida, ¿no? El hecho de que un adolescente tome alcohol siempre fue algo que sucedió. Bueno, no sé si toda la vida, pero por lo menos en las últimas décadas es algo que sucede. ¿Qué pasa que estamos ahora prestando más atención o hablando un poco más de estas cosas y de bueno, que aunque no nos dábamos cuenta, el daño que el alcohol hace en el cerebro de los adolescentes es mucho más grave de lo que pensábamos?
Y yo creo que responde a cuanto más conocemos sobre esto que decís del cerebro, que es algo que de los últimos años no sabíamos. Entonces, cuanto más entendemos que entre los 12 y los 24 años, ¿no?, los investigadores que han dedicado a estudiar el cerebro de los seres humanos dicen, en este tiempo se da una etapa fundamental, que es hasta fundacional para ese adulto que se va a convertir. Entonces, si vos en ese tiempo estás bombardeando el cerebro de situaciones donde se intoxican, donde pasan de resaca, donde se pasan de desborde en desborde, estás generando un cerebro que después no significa que no va a funcionar, pero sí va a ir a un ritmo más lento, sí va a tener partes dañadas. Entonces, entiendo que parte de esta preocupación que estamos trayendo ahora responde a lo que la ciencia nos dice de por qué hay que aprovechar este tiempo de oportunidad, porque hay que invertir en este tiempo, porque hay que cuidar también a los adolescentes. Y capaz que hay una mirada más de hace unos años donde veíamos a la adolescencia como una etapa que había que pasar con el menor sufrimiento posible, ¿no?
Y en la que había que probar todo lo que estuviera malo, sí, porque, sí, bueno, era el momento.
Y no es una etapa ni que hay que padecer, ni que hay que sufrirla 100%, ni que hay que ir como por esa etapa viendo con qué marcas me deja esta adolescencia, sino que de verdad hay que entender que es una etapa de mucho sufrimiento, sí, pero una etapa repleta de oportunidades para verla así. Entonces, si vos esas oportunidades las estás gastando, las estás tirando por la basura en situaciones donde estás dañando a ese cerebro, estás generando complicaciones a futuro, que el adolescente no las va a ver.
Claro, bueno, estaba pensando en eso, el adolescente no las va a ver. Y todas esas otras oportunidades, ¿cómo se las mostramos? ¿Qué les ofrecemos a cambio de no, mejor no salgas el sábado de noche a emborracharte hasta morir? Capaz que tenés otra oportunidad. Sí. ¿Cuáles son?
Bueno, ahí yo creo que el rol, no solo de nosotros los adultos, es fundamental, el rol de los amigos es fundamental. Sabido esto, obviamente, que es lo más importante para los adolescentes. Entonces también tener referentes claros, tener grupos de amigos donde se pueda también valorar el tipo de actitudes, tipo de elecciones, tipo de gustos, de costumbres, de ir a cierto tipo de lugares. Es importante también estar atento a eso. Adultos que también estén en red, ¿no? Vuelvo a lo que dijimos recién. Uno cuando es padre de un adolescente, no, si bien insisto que es una etapa, porque tampoco hay que romantizar la adolescencia, no, claro, es una etapa difícil, es verdad, pero es una etapa en donde tenemos que estar ahí y generar redes con otros padres del mismo colegio, del mismo club donde van, saber a dónde van, saber a qué hora vuelven, saber si van a la casa de Paula, a la casa de Roberto, a la casa de Juan, y saber si hay un adulto presente. Ese tipo de instancias de comunicación entiendo que es responsabilidad de los adultos y no siempre se dan. Veo muchos adolescentes que están solos y van muy solos porque no hay adultos que acompañen, en algunos casos porque lamentablemente no hay adultos cerca, en otros casos hay adultos cerca pero que no están de la manera que tienen que estar. Entonces ahí estamos hablando de una situación de riesgo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Son impulsivos, ¿no? Necesitan acercarse a lo que les genera novedad, a lo que les despierta el riesgo, ¿no? El adolescente es el que, por definición, el que se va a querer tirar en paracaídas, hacer esas cosas que le despiertan la vida. Eso es ser adolescente. Y otra gran pista para entender también por qué hacen lo que hacen, bueno, cuando hablamos de que este cerebro muta, que está en construcción, que genera cambios a una velocidad impresionante, una de los neurotransmisores que aflora en el cerebro adolescente es la dopamina. La conocemos como la hormona asociada al placer. Por eso todo lo que hacemos cuando fuimos adolescentes nos genera tanta satisfacción. Entonces, ¿qué le genera satisfacción al adolescente? a andar en bicicleta, salir a correr, comer un helado y tomar una cerveza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando ingerimos alcohol o cualquier otra droga, se activa nuestro sistema nervioso, la zona asociada a la gratificación. Entonces ahí tenés una pista importante para mostrarle, bueno, vos podés activar el mismo circuito de gratificación de otra manera, no solo metiéndote en tu cuerpo una sustancia que no es natural, que es nociva, que te va a dejar secuelas, que te va a dejar daño.
Son cambios sociales como...
Es difícil.
Claro.
Nadie está diciendo que sea fácil. Pero para entender esto, creo que el aporte de la dopamina es fundamental, ¿no? Sabemos, hay un dato que es súper interesante de investigaciones, que, los adultos obviamente seguimos funcionando con dopamina, y sabemos que en la adolescencia, por lo menos lo que han investigado, es que se mueve en niveles más bajos que los que tenemos los adultos. Pero la diferencia, o hay un pequeño y gran matiz, es que el adolescente reacciona de una manera frente a un estímulo mucho más alta que como podemos reaccionar en nosotros los adultos. Entonces, lo que significa eso es que el adolescente ve algo que le genera satisfacción y su circuito de dopamina comienza a hacerle al adolescente tomar medidas, acciones, dar algunos pasos hacia cierta dirección, guiados casi exclusivamente por lo que le genera esa satisfacción. Y eso es lo que hace que no piensen a veces lo que están haciendo, que no generen la pausa, que no reflexionen.
Sí, impulso.
Y por eso terminan, impulso puro, terminan cayendo en situaciones donde después, cuando hablas con ellos, sabían perfectamente que tomar eso los iba a llevar a ese lugar. O sabían perfectamente que manejar en ese estado era un riesgo. Pero en ese momento, como se guiaron casi que 100% por ese estímulo que le estaba diciendo, hacé lo que te genera placer, lo hacen.
Algo que me gustaría como para cerrar, pero que me parece importante de todo lo que estamos hablando, y es tratar de no juzgar, ¿no? Ni a los adolescentes, ni a los padres, que también aprendemos.
Ah, eso es clave.
¿No? Aprendemos como todo el tiempo. Entonces, sentirse juzgado es complicado, tanto para el adulto como para el adolescente, pero mucho más si estamos tratando de hacer las cosas bien y estamos en un camino de querer... Sí. Cambiar una situación que venimos arrastrando desde hace mil años, como es el consumo de alcohol como algo normal en cualquier en cualquier momento. Y apunto esto también sobre distintos estudios que de los últimos tiempos, que señalan que el consumo en menores de edad nunca, como que no hay consumo saludable, moderado, ni consumo nada.
Sí, el famoso consumo, si es responsable o no responsable, no. Exacto. En la adolescencia no existe.
No existe. Bien.
Consumir... por esto que te decíamos del cerebro, ¿no? O sea, cuando este cerebro que se está formando, que se está moldeando, meterle dosis de consumo, exponerlo a este tipo de situaciones, no hay manera de que te justifiquen que eso en algo saludable o como se dice hace un tiempo, ¿no? Bueno, no es tan problemático, no. No existe ese consumo responsable en la adolescencia. Siempre es problemático y siempre va a ser. Fíjate que hay zonas en el cerebro. Esto algunos padres, cuando lo comento, se me desalientan un poco, pero si bien cada cerebro madura a un ritmo diferente, obviamente, basta con acompañar una clase, y uno se da cuenta y uno puede adivinar qué cerebro está madurando antes que otro. Hay zonas de este cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones, con calibrar los riesgos, con manejar la impulsividad, pues esto es como el mensaje lento. De bueno, si son tan impulsivos, ¿no? Si se rigen solo por la dopamina, ¿qué pasa? Bueno, hay un tiempo en donde el cerebro va a ir madurando. Hay otras zonas de ese cerebro que tienen que ver con el control cognitivo, que vienen a decir, hace la pausa, pensa antes de actuar. Pero en algunos cerebros no terminan de madurar hasta los 24 años. Entonces vos imaginate si a los 15 o 13, como estamos hablando ahora, le estamos exigiendo a ese adolescente, a esa chiquilina, que sepa que lo que está haciendo... No lo van a hacer, y no es porque no quieran, es porque tienen un cerebro que está en plena etapa de construcción. Por eso somos nosotros los adultos que tenemos que acompañarlos a que sí lo puedan ver.
Sin desalentarnos, sin juzgarlos, y tratando de entender que es un momento de la vida difícil y que tenemos que estar ahí.
Que hay que estar ahí, que tiene su lado de mucha dificultad, por supuesto, pero tiene, insisto, en este lado de oportunidad que es impresionante, y que cuanto más vemos al adolescente como un problema, como que me lo hace a propósito, todo el día me está llevando la contra, es un fastidio, ya quiero que crezca, pero ¿sí? Cuanto más lo vemos así, entiendo que más representa lo que decías recién, estas dificultades que tenemos como padres, que nos enfrentamos a un adolescente que hace pocos años era un niño, porque ese es el adolescente, ¿no? Está en esa transición entre el niño y el adulto, en un niño que hasta hace poquito tiempo te decía todo que sí, te hacía caso, te llamaba, te pedía tu opinión. Entonces ahora tenés a un adolescente que te cuestiona, que te critica, que no te va a tomar bien, te enfrenta y necesita que vos estés del otro lado para bancar y para sujetar ese otro lado de la cuerda. Si vos no estás ahí, ese adolescente no tiene contra quién generar ese conflicto. Y en el tema del alcohol se ve enormemente.
Además del consumo, está la forma del consumo, ¿no? Que en general sucede que los adolescentes cuando toman parece que como que no hubiera un límite, sí, ¿no? A veces cuando uno empieza a tomar alcohol, primero no sabe cómo le pega, qué le pasa en el cuerpo, pero después cuando sabe igual va un poco más allá. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué?
Y yo veo que esto, como decíamos recién, este adolescente que está, bueno, convirtiéndose en adulto, está dejando de ser niño para entrar en esta etapa, aprende a manejarse con los límites que recibe de esta llegada al mundo adulto. Estos límites también necesita pelear contra ellos, necesita confrontarlo para también sentirse vivo, que eso es muy de lo que es entender cómo siente un adolescente con esto de, bueno, todo lo que les despierta y todo lo que los atrae a lo nuevo, lo que les despierta esta curiosidad, esto los hace sentirse vivos para los adolescentes. Y en el alcohol es uno de los grandes lugares donde esto se puede ver. Entonces, esta atracción por lo que les genera el riesgo, uno lo ve en patrones de consumo en adolescentes que terminan consumiendo hasta darse vuelta. No es tomar una cerveza para ver un partido de fútbol y, bueno, y ver qué tal estuvo la clase de matemáticas, sino que es consumir hasta llegar a niveles donde terminan, bueno, en un coma etílico, terminan tirados, terminan, porque es esa falsa satisfacción de sentir que están viviendo, ¿no? Que no están anestesiados y que están conectando con eso que sabemos que termina siendo súper tóxico para su cerebro y para todo lo que es el psiquismo del adolescente.
Pero que por otro lado lo buscan, claro, a propósito, porque es algo que de alguna manera también los hace sentir bien.
Sí, lo hace sentir bien en este entendido de, claro, son adolescentes que están o que encuentran desde la alcohol una de las tantas plataformas que pueden encontrar para explorar esto de, bueno, cómo para pasar este límite, cómo para sentirme vivo, cómo para experimentar lo que me despierta esta adrenalina, lo que decíamos recién, ¿no? De, bueno, es dopamina dando vueltas por todos lados y es como una inyección de dopamina y de placer, que es placer en ese momento y es un placer que se corta apenas comienzan a sentirse mal, ¿no? Mm. Apenas, bueno, después de consumir el alcohol, apenas de cuando entran en la resaca, la borrachera, etcétera, ahí ese placer desaparece, deja de ser placentero. Pero bueno, el adolescente no puede hacerlo carne como lo hacemos nosotros los adultos. Por eso después al fin de semana siguiente lo va a volver a repetir.
Y al otro,
sí,
y así sucesivamente.
Sí.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Por favor.
Huella Cero Menores, un podcast para hacernos preguntas, hablar y aprender sobre el impacto que produce el consumo del alcohol en menores de edad. Si este episodio te resultó interesante o sentís que puede ser útil para más personas, compartilo. Cada acción como esta hoy puede dejar una huella positiva en los demás para toda la vida. Ingresá a huellaceroenmenores.com.uy y conocé más sobre esta temática.